Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestro objetivo es llevar un mensaje más claro en la unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. La sesión del conversatorio está titulada El régimen de Cuba ataca mi fe cristiana. El 6 de febrero de este año se celebró el 60º aniversario del desayuno y oración nacional dirigido por miembros del Congreso de Estados Unidos y que invitan a personalidades de su nación y del mundo para anuar sus esfuerzos en favor de la libertad religiosa y la paz. Tuve el honor de ser invitado a este evento de oración nacional y abrigaba la esperanza de exponer personalmente a sus distinguidos participantes las dificultades por las que pasa el pueblo cubano para ejercer su libertad religiosa y asimismo las demás libertades fundamentales. Por supuesto, no fue sorpresa para mí la mutilación de este viaje de fe a otro país, pues el gobierno de Cuba es una tiranía que violenta los más elementales derechos humanos del pueblo cubano. Al cercenar mi derecho a viajar por una razón de fe, no solo el régimen de Castro Díaz-Canel violenta mi libertad religiosa, sino la libertad de circulación y opinión, todas aseguradas en los artículos 3, 13.2, 18 y 19, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También el régimen castrista imposibilita mi encuentro con mis familiares más cercanos, residentes en los Estados Unidos. No obstante, a buenos amigos, cubanos y americanos, pude enviarme mensajes de esperanza a los participantes del desayuno de oración nacional y mis palabras de agradecimiento a las autoridades del evento y en especial a Dios bíblico. Paso a dar lectura al documento enviado al Desayuno Nacional. Desayuno de Oración Nacional. Representante John Modena y Tomás Suoz, congresista. Damas y caballeros, excelencia. Recibo con orgullo y felicidad su invitación para estar con ustedes en el 68º aniversario del Día del Desayuno de Oración Nacional en el Congreso de los Estados Unidos. Sus oraciones son muy importantes y esperanzadoras en estos tiempos, donde en pleno siglo XXI aún existe la discriminación y persecución por las ideas religiosas en muchos países del mundo e incluso en naciones civilizadas de cultura occidental. De la misma manera, el colmo de esa situación de violentar la libertad religiosa se observa en alrededor de 50 países en que se pueden ver asesinatos de personas por solo ser de la fe cristiana. Doy gracias al Dios bíblico que en su país, Estados Unidos, está dando muestra en la práctica de la defensa y protección de la libertad religiosa. Recientemente su presidente aprobó la enmienda Johnson de 1954 y fortaleció las ideas de los padres patrios manifiestas en la Constitución americana. Lamento mucho no poder estar con usted en persona. El régimen de Cuba es una tiranía totalitaria comunista que injustamente viola mis derechos a la libertad de viaje y religioso. Por promover los derechos humanos y defender el derecho a la vida del niño por nacer y las libertades fundamentales, libertad de hablar, de prensa, de reunión, asociación y religiosa, el régimen de Fidel Castro me impuso una condena arbitraria de 25 años de cárcel cuando hacía alrededor de un mes que ya había cumplido una sanción de 3 años por los mismos motivos, promover los derechos humanos para el pueblo cubano. Gracias a mi fe cristiana pude resistir los tratos crueles y torturas realizados por los funcionarios oficiales del régimen castrosocialista, con el objetivo de amedrentarme y hacerme sucumbir de mis ideas humanistas. Algunos de los tratos arbitrarios e inhumanos eran la negación del derecho a poseer y leer la Biblia y negarme las visitas pastorales. Hoy, en el país, estamos en una escalada creciente de acciones por parte del gobierno cubano contra la población, los activistas prodemocráticos e instituciones religiosas que se han vuelto más firmes en la defensa de los derechos humanos y desean un cambio hacia la libertad y la democracia. Congresistas y demás personalidades participantes en esta jornada de plegaria, por favor, les pido que en sus oraciones de hoy, en el desayuno de oración nacional, tengan presente al oprimido pueblo cubano y que Dios tenga misericordia y nos dé la libertad. Dios les bendiga a ustedes, congresistas, a América y a Cuba. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús, doctor Oscar Elías Vicente, presidente de la Fundación Dalton de Derechos Humanos, líder gestor del proyecto Emilia y medalla presidencial de la libertad. Pasamos a la desobediencia civil. Está titulada Libertad con Paz, basado en el capítulo 3, de donde deriva el poder del libro de la dictadura a la democracia de Jim Charter. Pero como muchas personas me han preguntado sobre cómo podemos liberarnos de la dictadura y qué poder tenemos, hoy prefiero leer en las propias palabras de Charter algo de su capítulo, de este capítulo, y en otra ocasión analizar ya con la práctica y los datos de otras personalidades de la desobediencia civil este capítulo. ¿De dónde deriva el poder? Conseguir la libertad con paz, por supuesto que no es tarea fácil. Va a requerirse para ello una gran destreza estratégica, organización y planificación. Sobre todo, requiere poder. Los demócratas no pueden esperar derribar la dictadura y establecer la libertad política sin la capacidad de ejercer su propio poder en forma eficaz. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Qué clase de poder podrá la oposición democrática movilizar para destruir la dictadura y su vasta red militar y policiaca? La respuesta se encuentra en una comprensión del poder político generalmente ignorada. Llegar a este conocimiento intrínseco no solo es tarea demasiado fácil. Algunas verdades fundamentales son muy sencillas. Los recursos que necesita el poder político. El principio es sencillo. Los dictadores requieren la ayuda de los gobernados, sin la cual no pueden ni disponen de la fuente del poder ni la conservan. Entre las fuentes del poder político se encuentran las siguientes: la autoridad, los recursos humanos, el conocimiento y la destreza, los factores intangibles, los recursos materiales, las sanciones. La autoridad, la creencia entre la gente de que el régimen es legítimo y que tiene el deber moral de obedecer. Los recursos humanos, la cantidad e importancia de las personas y grupos que obedecen a los gobernantes, cooperan con ellos o lo apoyan. El conocimiento y la destreza, lo que el régimen necesita para llevar a cabo acciones específicas y que le son suministradas por las personas y grupos que cooperan con él. Los factores intangibles, los factores psicológicos e ideológicos que pueden mover a la gente a obedecer y apoyar a los gobernantes. Los recursos materiales, hasta qué punto controlan los gobernantes la propiedad o tienen acceso a ella. Los recursos naturales, sistema económico, los medios de comunicación y transporte. Y las sanciones, castigos con las cuales se amenaza o que se aplican a los desobedientes o a los que no colaboran para asegurar su sumisión y cooperación necesaria a ambas para que exista el régimen y para que se ponga en práctica su política. Toda esta fuente, sin embargo, depende de la aceptación del régimen, del sometimiento y obediencia a la población al mismo y de la cooperación que le brinda innumerables personas y muchas de las instituciones de la sociedad. Estas fuentes no están garantizadas. Una plena cooperación, obediencia, apoyo harán más asequibles los recursos que el poder necesita y, en consecuencia, fortalecerán la capacidad de obrar de cualquier gobierno. Por otra parte, al negar a los agresores y dictadores, la cooperación popular e institucional disminuye y puede anular el acceso a las fuentes de poder de las que dependen los gobernantes. Sin acceso a tales recursos, el poder de los gobernantes se debilita y finalmente se disuelve. Naturalmente, los dictadores son sensibles a las acciones o ideas que amenazan su capacidad de obrar como le dé la gana. Por lo tanto, ellos están dispuestos a amenazar y castigar a quienes los desobedezcan, le hagan huelga o dejen de cooperar con ellos. No obstante, aquí no acaba el cuento. Ni la represión, ni cuanta brutalidad se cometan, siempre resulta en la recuperación del grado de sumisión y cooperación que el régimen necesita para funcionar. Lo vamos a dejar hasta aquí para después continuar en otro programa del Autón Libre, analizando directamente ya estos métodos con que se conserva el gobierno para reprimir a la población. Sabemos que para buscar la libertad con paz, hemos hablado que tenemos de hacer la desobediencia civil o desafío político no violento, que tenemos que tener un plan para llevarlo a cabo y si este no resulta, cambiarlo y realizar otro, o sea, tener un plan B o C. Y que el poder reside en el individuo, en el ciudadano. Y cuando este ciudadano se une, puede poner fin a la dictadura. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Friedrich Hayek, economista y filósofo austriaco, que nació en 1899 y murió en 1992. La propiedad privada, la competencia, el comercio, o sea, la economía de mercado, son los fundamentos de la civilización y, desde luego, de la evolución de la sociedad humana hacia la tolerancia, la libertad y el fin de la pobreza. Por eso hoy le traigo este tema, porque está muy relacionado con estas vivencias filosóficas y económicas, y se titula Trump, su discurso en unión y la gloria de América. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en su discurso a la nación, mostró su voz de orador y una gran ecuanimidad de sapiencia de estadista. Nada pudo perturbar su comunicación con el público y expuso su trabajo intenso por el bienestar de la nación. Los valores humanos y la economía fueron el centro de la oratoria. Nadie puede arrebatarle los grandes logros en el campo económico, pues aunque la economía estaba bien desde antes de su gobierno, los profundos cambios de descentralización de la economía y las bajas tasas impositivas de hasta un 21% han permitido un boom creciente de bonanza económica financiera de empleos que repercutieron más en las personas de clase trabajadora y el desempleo es el más bajo en 50 años. Todos estos resultados no se han obtenido en ninguna otra de las últimas administraciones en el país. De la misma manera, han sido muy efectivos en la promoción de los derechos humanos, destacándose la libertad religiosa y de expresión. Trump ha sido el presidente más pro vida de la historia de los Estados Unidos, nombrando el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana y siendo el primero en participar en la Marcha por la Vida. Esas obras de beneficio para la población estadounidense repercutieron en toda, sin importar raza, etnia, sexo y minoría. Era necesario que el presidente la resaltara y la nombrara una por una por la conspiración de la izquierda extremista que controla el Partido Demócrata y a los periódicos liberales que han suprimido los grandes logros de Trump para su país. El discurso de la unión de Trump fue más que los resultados favorables en las diferentes áreas de la vida social o su futura visión de prosperidad y libertad para sus conciudadanos. En realidad, fueron sus palabras más importantes las dedicadas al amor al prójimo, al presentar personas que fueron invitadas de honor por sus historias hermosas, como Charles McGee, Bruce Limbaugh, Tony Rankin, Yanina y Stephanie, Megan Crowley, Susan Oliva y Jessica Davis. Comentaré algunas de esas personas en las palabras del propio presidente Trump. Charles McGee nació en Cleveland, Ohio, hace un siglo. Charles es uno de los últimos aviadores sobrevivientes de Tukingen, los primeros pilotos de combate negros, y también resultó ser abuelo de Lane. Lane fue mencionado antes por Trump como un adolescente que quiere ser astronauta. Y continúa el presidente sobre Charles. Después de 130 misiones de combate en la Segunda Guerra Mundial, regresó a su país que todavía lucha por los derechos civiles y pasó a servir a Estados Unidos en la guerra de Corea y Vietnam. El 7 de diciembre Charlie celebró su cumpleaños número 100. Hace una semana firmó un proyecto de ley promoviendo a Charlie McGee a general de brigada en la oficina Oval. General McGee, nuestra nación te saluda. Sobre Rush Limbaugh, un comentarista de radio y escritor con cáncer de pulmón avanzado, dijo Trump: gracias por sus décadas de incansable devoción a nuestro país. Rush, en reconocimiento de todo lo que ha hecho por nuestra nación, los millones de personas al día con las que hablas e inspiras y todo el increíble trabajo que has hecho para la caridad, me lo pudiesen anunciar esta noche que recibirá el mayor honor civil de nuestro país, la Medalla Presidencial de la Libertad. Ahora le pediré a la primera dama de los Estados Unidos que se ponga de pie y le presente el honor. También habló del presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Dijo Trump: aquí, esta noche, se encuentra un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Uniéndose a nosotros entre los presentes está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, lleve este mensaje a su gente. Y agregó el presidente norteño: todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad. Estados Unidos está liderando una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Afirmó Trump para luego agregar que Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que trata con brutalidad a su pueblo. Su mandato de tiranía quedará aplastado y roto. Asimismo, expuso Trump que su gobierno revocó las políticas fallidas de la administración anterior sobre Cuba. Reafirmó que estamos apoyando las esperanzas de los cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia. Y sentenció que el socialismo destruye a las naciones. Pero recuerden, siempre la libertad une las armas. Hoy, la lucha del presidente Donald Trump, su leal base y el fortalecido, inspirado Partido Republicano, es evitar que la extrema izquierda imponga el socialismo real en los Estados Unidos. Ya muchas de las retóricas sociales se han extendido por el país, instaurando un Estado grande y paternalista, con una burocracia colectivista y movilista a través del New Deal, Nuevo Tratado, y el Great Society, la gran sociedad. Sin embargo, estas están siendo derrotadas por el accionar libertario de Trump. Donald Trump se creció como presidente de una nación, pues en 3 años, en la dirección del país, ya es su América grande. Ahora debe mantener esa grandeza y continuar creciendo en esos conceptos. Para eso, debe estimular y profundizar las libertades y el fin de la pobreza, al estilo del trabajo emprendedor de Henry Ford y Soichiro Honda, o sea, en las ideas revolucionarias de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y conllevará a la desecación total del pantano socialista. Por supuesto, Donald Trump, con su pensamiento estadista, ha convertido a los Estados Unidos en la nación soñada y expuesta por los padres patrios en su carta magna. Resumimos que el desayuno oración nacional fue un gran honor y una oportunidad para dar a conocer los sufrimientos por falta de libertad de mi pueblo bajo la tiranía de Castro Díaz-Canel, la dictadura más prolongada y despiadada del hemisferio occidental. La desobediencia civil es un deber de cada persona de luchar por la libertad de su pueblo. Todos, sin exclusiones, debemos liberar a Cuba. Estados Unidos de Trump es más fuerte y libre hoy. Esto ayudará a su nación y a la humanidad. Gracias, presidente Donald Trump, por su amor por el prójimo y apoyo a la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a su productor Pablo Fuente Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad en la Autolibre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, What a Man Gotta Do, Lo que un hombre tiene que hacer, de The Jonas Brothers. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be last good night, first good day. Nobody but you, nadie más que tú, de la pareja Blake Shelton y Gwen Stefani, es el sencillo de música country con mayores ventas del momento. Dúo de británicos Ozzy Osbourne y Elton John tienen el éxito rock más descargado con Ordinary Man, un hombre corriente. Número uno de la categoría Christian Digital Song Sales de Billboard es Holy Water, Agua Bendita, del grupo We the Kingdom. De Eminem debuta en el primer lugar de la lista de temas rap más vendidos del momento. Se titula Godzilla. I can swallow a bottle of alcohol and I feel like Godzilla. Better hit the deck like a cardilla. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bambita. Rain meaning which is probably the same reason I wrestle with mania shades and his dumb posse. Consider it too costly, us costly mistake if they sleep in on me. Tusa, de la colombiana Karol G y la rapera de Trinidad y Tobago Nicki Minaj, sube a la cima de la cartelera de música latina.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
Mark Anthony cuenta con el éxito número uno del género tropical, Lo que te di.
Lo que te di, nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del suelo. Es que te di mi corazón en un pañuelo. Y recibí sus restos en un trapo viejo.
Y cerramos con la canción en el primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Que tire pa'lante de Daddy Yankee. Para Radio Martí, les habla Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen.